Pues así es, continuamos con nuestra serie Cinco Preguntas que Determinan tu Destino. Y hasta el día de hoy hemos venido estudiando a los personajes involucrados en el nacimiento de Jesús y cómo ellos tuvieron que enfrentar preguntas cruciales cuyas respuestas definitivamente determinaron su destino. El día de hoy vamos a ver a los pastores y resulta que la historia nos dice que María acaba de dar a luz. Y hay un grupo de pastores por ahí que están cuidando pues a lo que estén pastoreando. Es tal vez una tarde, noche tranquila, la luna por ahí grandota, el cielo estrellado. Y de repente se les aparece un ángel. ¿Qué sentirías tú si se te apareciera un ángel? ¿Emoción? ¿Miedo? ¿O qué sentirías? Pues los pastores evidentemente sintieron lo que tú y yo sentiríamos también. Sintieron miedo, mucho miedo. Y es por eso que aquí podemos ver lo que a continuación dijo el ángel en Lucas 2, versículo 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que hoy les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La pregunta que estos pastores debieron hacerse cuando desapareció el ángel es: ¿y quién es este bebé? Y esa misma pregunta te la debes de hacer tú. Depende de cómo la contestes, esto va a determinar tu vida en la tierra, pero más importante aún, tu futuro en la eternidad. Vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar. Querido Padre, es un privilegio, Señor, poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos adorar a todos nosotros en conjunto esta tarde. Y te pedimos, Padre, que tú sigas guiando este mensaje, que sensibilices los corazones de las personas que nos encontramos aquí y que estamos escuchando tu palabra, Señor, y que seas tú quien trabaje en ellos. Gracias, Padre, porque nos has dejado en tu palabra instrucciones precisas de quién es ese bebé que nació aquel día y que cambió nuestra vida para siempre en la tierra y en la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que a muchos de nosotros nos apasionan las grandes historias épicas, ¿no es así? Cuando vamos a la pantalla grande y vemos esas películas con grandes héroes, con tramas intrincados, donde en la gran mayoría de ellos siempre encontramos algún personaje que está destinado a salvar la vida de sus amigos o la vida incluso de la humanidad, ¿no es así? ¿Se acuerdan de esta película del Señor de los Anillos? Donde está este chaparrito con los pies peludos llamado Frodo. Frodo era el elegido para vencer al mal, para vencer a la oscuridad y tenía que deshacerse de ese anillo y emprender un viaje y enfrentar a todos los poderes ocultos y oscuros que iban detrás de él y de sus amigos. ¿Se acuerdan de Matrix? Ahí, ¿quién era el héroe? ¿Se acuerdan de este héroe? Del buen Neo, ¿no? Neo estaba profetizado también para salvarlos. Creo que van a necesitar un micro que no está haciendo interferencia, no sé si me pueden hacer llegar. Gracias, Fer. Gracias. Ahora sí, se nota luego la diferencia, ¿eh? Aquí hay una preferencia hacia el cantante, ¿eh? Y uno pobre tiene que estar ahí gritando con el micrófono, pero bueno. Neo ahí estaba esquivando balas, era el que estaba profetizado para salvar también el día. Y ¿saben qué es interesante en todo esto? Que ni tú ni yo necesitamos de historias de ciencia ficción para vivir dentro de una trama complicada, compleja, increíble, apasionante, porque resulta que estamos inmersos en la más grande historia sobre la faz del universo. Esta historia cuenta con la trama más interesante que podría escribirse jamás. Y en esta historia hay un Dios maravilloso, un Dios que es todopoderoso y que en algún momento creó a los ángeles. Uno de estos ángeles, el más hermoso de ellos, precisamente debido a esta hermosura, en algún momento de su existencia se empezó a llenar de orgullo, se empezó a envanecer y se convirtió en el villano de la historia, en el malo. Su nombre es Lucifer. Lucifer se va a convertir en un ser terrible que se va a rebelar en contra de Dios. Así que Lucifer forma un ejército y está decidido a tratar de usurpar el trono que es de Dios. Pero Dios evidentemente no se iba a quedar con las manos cruzadas y empieza una tremenda batalla celestial.
A la cabeza de esta batalla va el arcángel Miguel, que vence y expulsa del cielo a Lucifer y a sus seguidores. Tiempo después, Dios, en un desbordamiento de amor en esta historia tan emocionante y tan intrincada, ahora decide crear a unas criaturas completamente diferentes a los ángeles, a los seres humanos. Para ellas, creó un plano físico, el universo. Y Dios crea a estos seres humanos para que ellos puedan convivir en una relación perfecta de amor, de cordialidad, de amistad, donde puedan relacionarse con su Creador cada día de sus vidas. Pero Lucifer, este ser que fue expulsado del cielo, está enojado y vuelve a atacar. Y ahora va a atacar a los primeros seres creados de Dios en este plano físico, a Eva y a Adán. Los engaña con artimañas acerca a ellos, les dice mentiras y logra que la desobediencia entre al universo. Él está tratando de dañar esa relación perfecta que tenían los seres humanos con Dios, con su Padre, con su Creador, y los esclaviza. Cuando eso sucede, entonces Dios va a declarar una vez más la guerra y Él va a hacer una promesa. Dios va a prometer que un día un héroe como ningún otro va a llegar de manera muy humilde a esta tierra. Va a llegar a esta tierra en la forma de un bebito. Este héroe tiene una misión y es la de destrozar al enemigo y restaurar las cosas a su estado original. Pero para cumplir con su plan, Dios va a crear un pueblo especial, el pueblo de Israel, donde un día nacería este Salvador. La proeza de salvar a la gente no iba a ser para nada fácil, porque habría gente que, manipulada por el enemigo, iba a tratar de deshacerse de ese bebé desde que este naciera. Por lo tanto, este bebito tendría que ser protegido hasta que llegara a una edad madura, y mientras tanto se iba a llevar a cabo un plan secreto diseñado por Dios. Resulta que nadie sabía con exactitud en qué momento de la historia iba a llegar a este héroe que nos iba a redimir y a salvar por fin. Así que, para ayudar a reconocer a la gente de aquella época a este Mesías, Dios envió a mensajeros especiales, a profetas que traían pistas con ellos y dejaron escritas para que cuando llegara ese Salvador, ese Redentor tan esperado, tan anhelado, lo pudieran reconocer. Y es por ello precisamente que la gente de Israel estudiaba con esmero las profecías, las leía constantemente, buscaban esas pistas que estaban ahí ocultas, ¿no? Y a veces a simple vista, y querían saber cuándo iba a llegar, estaban expectantes de esa llegada, tenían la esperanza de poder reconocer la llegada de aquel Salvador. Así que cuando el ángel anuncia el nacimiento del Salvador, los pastores escuchan lo que han estado esperando, lo que ellos conocían, lo que ellos habían leído, y dicen: tenemos la esperanza de que ese niño va a cumplir las profecías de parte de Dios y al fin podremos ser libres. Nosotros, tú y yo, participamos de manera activa en esta historia épica, en esta guerra cósmica, esta batalla que es real, que se ha venido librando desde el principio de los tiempos y donde nosotros estamos participando, y tenemos trabajo que hacer. El día de hoy nos tenemos que responder a la pregunta que estos pastores muy probablemente se hicieron aquella noche. ¿Realmente será ese niño el Salvador que prometió Dios? Hubo gente que vivió en la época de Jesús y así lo creyó y lo siguieron. Y nosotros tenemos los escritos de aquellos seguidores de que Cristo dejaron, en donde podemos ver por qué lo siguieron. Lo que ellos tenían para saber si Jesús era el Mesías en el Antiguo Testamento es donde se apoyaban para poder comparar, ¿no? Decían: lo que está pasando con esta persona, ¿realmente será? Y así iban leyendo, iban estudiando, iban viendo cómo esas profecías se iban cumpliendo una a una en aquel Jesús. El día de hoy nosotros vamos a buscar, vamos a hurgar en algunos pasajes del Antiguo Testamento para poder responder al final de este mensaje con seguridad quién fue aquel bebé. Para ello, vamos a ver 5 formas en las que se revela Jesús a través del Antiguo Testamento. ¿Están listos?
Sí.
Pero con ganas. ¿Están listos?
Sí.
Ahora sí vamos a empezar. Número 1 en tu programa dice: el Antiguo Testamento cuenta la historia que Jesús viene a completar. El Antiguo Testamento cuenta la historia que Jesús completa. Es como cuando estás viendo una peli. ¿Les gustan las pelis? A mí también me gustan las pelis, ¿no? Entonces hay buenas películas que cuando ya se están aproximando al final, pues tú esperas los desenlaces, ¿no es así? Y esperas que terminen y estás de alguna manera expectante. Pero hay películas que no van a terminar porque se espera una segunda parte. Y entonces te dejan así, mordiéndote las uñas, ¿no? ¿Qué pasó? No, me dejaron a la mitad de la película. Bueno, pues Jesús va a venir a terminar y va a venir a cerrar, a culminar con toda la expectativa en la que nos deja el Antiguo Testamento. Y resulta que Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, va a empezar hablando de Jesús, pero no es sino hasta el versículo 18 que va a hablar del nacimiento de Jesús. Los primeros 17 versículos los va a utilizar para hablar acerca de la genealogía que nos lleva hasta Cristo. Vamos a ver qué nos dice el 17, versículo 17. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 de la deportación hasta el Cristo. Miren, si alguien contara su historia, lo más común y lo más normal y lo más coherente sería que empezáramos a contar nuestra historia de manera cronológica, ¿no es así? Tú podrías decir, yo soy Juan y te voy a contar un poquito acerca de mi historia. Pues resulta que yo nací en la Ciudad de México por ahí del año de 1983, un 6 de marzo, a las 12 del día en el hospital de Satélite. Luego mis papás me llevaron a vivir a Arboledas. Tiempo después decidieron venirse a vivir a Cancún y ta, 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 ta. Y todo empieza a agarrar como que ritmo, orden y estructura. Pero Mateo no inicia su narración con el nacimiento de Jesucristo, ¿ok? Sino que lo inicia de una manera diferente. Él va al orden cronológico. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Mateo? Porque Mateo está diciendo que esta historia, la historia de Jesús, empezó muchísimo tiempo antes del nacimiento de Jesús. Resulta que este bebé no llegó al mundo como todas las demás personas llegamos. Este bebé es de lo que se trata la historia del universo. Y para poder empezar a entender esta historia, necesitamos necesariamente ir al Antiguo Testamento. Ahora, seamos sinceros. ¿Hay aquí alguien de pura casualidad que le cueste trabajo el Antiguo Testamento? Algunas cuantas personas, ¿no es así? De repente llegas a ciertos libros del Antiguo Testamento. Hay unos que son muy apasionantes, muy interesantes, pero cuando te topas con las genealogías, ¿no? Y el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo, y dices, Dios, pero ¿por qué nos escribiste esto, no? ¿De qué nos va a servir? Pues todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito. Y si está ahí, evidentemente es porque Dios lo puso ahí para algo. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra visión acerca del Antiguo Testamento y empezar a entender que no es un libro de historia nada más, que no es un libro aburrido, que no es un libro muy complicado, sino que es un libro que nos ayuda a emprender el viaje. Porque esto es un viaje, ¿ok? Un viaje que tiene un destino. El viaje del Antiguo Testamento nos va a llevar al destino que es, ¿quién creen? Jesucristo. Sin destino, pues no hay viaje. Ajá. Y sin viaje tampoco hay destino. Por lo tanto, necesitamos abrazar al Antiguo Testamento, subirnos en ese tren que nos va a llevar por diferentes puntos de la historia y que nos va a llevar por diferentes profecías y que nos va a conducir a la persona más importante, más relevante y a la única persona que puede darte vida, vida en abundancia y vida eterna, que se llama Jesucristo. Para contestar esta pregunta acerca de quién es este bebé, es necesario comenzar en el Antiguo Testamento, porque esa es la historia que Jesús completa. Vamos al punto número 2 en tu programa. El Antiguo Testamento declara las profecías que Jesús vino a cumplir. Y esto es interesantísimo y súper importante. Fíjense, el Antiguo Testamento hace muchas profecías referente al Mesías. Y resulta que el Evangelio de Mateo en 5 veces va a repetir palabras que van a decir algo más o menos así. Esto sucedió para que se cumpliera. Y luego Mateo lo que va a hacer es que va a citar algún pasaje, algún libro del Antiguo Testamento, haciendo referencia a un profeta. Vamos a ver cuáles son estas 5 referencias que nos hace Mateo acerca de las profecías. Esto sucede después, el primero que les voy a leer, sucede después de que José acepta a María como esposa. Lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice lo siguiente: Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Se dan cuenta? Aquí era la primera. Todo esto sucedió para que se cumpla la profecía que se había dicho por medio de un profeta. Y aquí está la cita de aquella profecía del Antiguo Testamento. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo está citando a Isaías 7:14. Esta profecía fue escrita aproximadamente 600 años de que sucediera. ¿Qué posibilidades había de que esto se cumpliera? Es más, te la voy a poner más fácil. ¿Qué posibilidades había de que una virgen tuviera un hijo? Pues cero, ¿verdad? Pero para Dios, ¿hay algo imposible? Nada. No hay nada imposible. Vamos a ver la segunda. Aquí Herodes le está preguntando a los hombres sabios que se van a reunir con él dónde habría de nacer el Cristo, porque quiere asesinarlo. Él no quiere competencia, no quiere ningún rey que venga a tirarle su reinado, ¿no? Entonces aquí Mateo, nos encontramos en Mateo 2, versículos 5 y 6, y nos encontramos en esta plática que está teniendo Herodes con los sabios. En Belén de Judea le respondieron estos hombres sabios a Herodes, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Nuevamente está citando un pasaje del Antiguo Testamento y está diciendo que la profecía se ha cumplido. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Mateo está citando a Miqueas 5:2. Cientos de años antes se había profetizado dónde iba a nacer Jesucristo. Ahora vamos al que sigue, Mateo 2:15. Aquí nos encontramos cuando José y María se escapan a Egipto. Dice así: de este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Nuevamente hace lo mismo: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo está citando a Oseas 11:1. Vamos por dos más. Cuando Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, este tipo no se está dando cuenta que está cumpliendo una profecía. Dice Mateo: entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Mateo está citando a Jeremías 31:15. Y por último, cuando José y María llevan a Jesús a Nazaret en lugar de a Belén, ¿okay? Y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. 5 veces Mateo dice que esto sucedió en la vida de Jesús para que las profecías fueran cumplidas. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién más si no es el Dios creador del universo? Para todos aquellos quienes de repente empezamos a dudar, quienes de repente tenemos miedo, quienes de repente no encontramos sentido, recuerda que el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios de la época de Jesús, es el mismo Dios que sigue siendo nuestro Dios. Dios está en control y tenemos que confiar en Él. Número 3 en tu programa: el Antiguo Testamento pinta la identidad que Jesús vino a asumir. Vamos al bautizo de Jesucristo. Jesús va al Jordán para ser bautizado por Juan. Y cuando sale del agua, Mateo nos va a mostrar un gran y hermoso momento trinitario. Vamos a poder ver a Jesucristo en carne y hueso cuando lo están bautizando. Podemos también ver al Espíritu Santo que viene descendiendo en la forma, ¿se acuerdan de qué? De una paloma. Y también vamos a escuchar la voz de Dios Padre. Y lo escuchamos en las siguientes palabras, Mateo 3:17. Dios está diciendo cuando su Hijo Jesucristo está siendo bautizado y esa paloma está descendiendo lo siguiente: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Qué momento tan especial, ¿no es así? Yo no sé si tú has tenido el privilegio de poder ver a tus hijos ser testigo cuando están siendo bautizados, o estés orando para que ellos en algún momento tomen esta decisión, pero definitivamente es un momento especial para nosotros. Ahora imagínense que el Hijo de Dios está siendo obediente a su Padre y que un ser humano lo está bautizando. Eso fue exactamente lo que estaba pasando. Y ahí dijo Dios estas palabras: este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Fíjense, esas palabras que está diciendo Dios nuevamente son un eco del Antiguo Testamento hacia el presente. Dios está citando a Isaías 42:1, donde Dios está definiendo la identidad del Mesías como su siervo. ¿Qué dice Isaías 42:1? Aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. ¿Suena parecido? Yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu. Él traerá la justicia a las naciones. Entonces Jesús es identificado como el siervo de Dios, quien de acuerdo a la profecía va a cumplir la voluntad de Dios trayendo justicia a las naciones. ¿Se dan cuenta cómo estas profecías han ido pintando una imagen de cómo se tiene que ver Jesús? En recursos humanos, a lo mejor algunos de ustedes son más familiares a esta área laboral, pero hay una área que se encarga de hacer perfiles de puesto. Y esto tiene que ver con identificar las necesidades de un área, ¿no? Por ejemplo, hablemos de un hotel. ¿Ah? Un hotel de repente tiene la necesidad de contratar a alguien que sea el gerente de alimentos y bebidas. Pues estamos en Cancún, eso lo entendemos un poquito mejor, ¿no? Entonces, la descripción de puesto y el perfil de puesto que tiene que tener la gente que va a contratar el hotel, pues tiene que tener ciertas características y cumplir ciertas calificaciones. Características puede ser el ser una persona muy empática con los demás, el tener servicio al cliente, el ser una persona que tenga dones de liderazgo, y debe de tener ciertas calificaciones, que haya estudiado hasta cierto grado universitario, que tenga tal vez ciertos diplomados o maestrías, que hable inglés, francés, lo que tenga que hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el encargado de recursos humanos ya tiene diseñado un perfil de puesto y va a empezar a hacer diferentes entrevistas a personas que van a aplicar para ese puesto. Y de repente un día va a aparecer uno y va a decir: este es. Este cumple con todas las características y todas las calificaciones que necesita para llenar ese puesto. Bueno, en este caso, Jesucristo cumplía absolutamente con todas las características y todas las calificaciones del Mesías que estaban esperando. Características como que era descendiente de David, nacido en Belén, nacido de una virgen. Calificaciones como que estaba lleno del Espíritu Santo, como que era un hombre lleno de misericordia y otorgaba misericordia a los demás, como era una persona que estaba llena de consuelo y consolaba a los demás, que era una persona repleta de un poder sobrenatural. Él era a quien estaban esperando. Resulta que Jesús cumple con todo requisito. Y mientras más lo conocen sus discípulos, más claro era que era Él a quien estaban esperando. Y eso es lo mismo que a ti y a mí nos debería de pasar hoy. Porque lo que es cierto es que entre más empezamos a conocer a nuestro Señor, más deberíamos de tener claro que Él es nuestro Señor. Un Dios que está lleno de misericordia, de gracia, de amor, de poder, de milagros, de cosas que no entendemos, pero que Él sigue obrando en nuestras vidas. Porque cuando nosotros realmente vamos a la palabra, la escudriñamos, cuando oramos, cuando practicamos nuestras disciplinas espirituales, cuando venimos a reunirnos dentro de la iglesia, empezamos a conocer cada vez más a Jesucristo. Y cuando empezamos a conocerlo más, pues nos damos cuenta de que Él es. Cada vez se van despejando cualquier tipo de dudas que haya sembrado en nuestra mente o en nuestro corazón. Eso es lo que aquella gente empezó a vivir. Decían: claro, ¿quién más puede ser si no es el Hijo de Dios? Número 4. El Antiguo Testamento explica una misión que Jesús vino a consumar. Resulta que el Antiguo Testamento va a delinear la misión que Jesús vino a ejecutar. Después de su bautizo, Jesús es llevado al desierto, ¿se acuerdan? Y Él va a pasar ahí 40 días en ayuno. ¿Alguien ha logrado ayunar más de una semana? Muy pocas manos levantadas, ¿verdad? Bueno, pues Jesucristo había pasado 40 días en ayuno y es tentado por el enemigo. Y después, cuando Él regresa, va, esto queda registrado en Mateo 4:17, pasa lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesús empieza a predicar la llegada del reino de Dios. Y es importantísimo reconocer que esta no es una idea inventada por Jesús. Evidentemente Jesús tenía que estar explicando mucho acerca del reino por medio de sus parábolas. Pero lo que es una realidad es que la gente de aquella época ya tenía una clara idea del significado de la llegada del reino de Dios. Estas personas leían la Escritura, estudiaban la Escritura, hurgaban entre ella con la esperanza de que cuando viniera el reino de Dios, terminaría el exilio, terminaría la opresión en Roma, la gente de Dios sería restaurada y redimida. Es lo que leían, lo que cantaban en sus salmos, lo que esperaban. Pero lo que Jesús les está diciendo es que lo que ellos esperan ya está ahí. Jesús está diciendo: soy yo a quien han estado esperando. Fíjense, en Lucas 4 podemos ver a Jesús citando también al Antiguo Testamento a Isaías 61. Y quiero que hagan un poquito de ejercicio de imaginación y que viajemos rápidamente y que nos coloquemos en esa reunión, porque debió de haber sido algo extraordinario. Está ahí Jesucristo, vestido de la época, tranquilo, en paz, en un lugar lleno de gente. Las personas estaban poniéndole atención. El ambiente era único, especial y espectacular, pues estaba allí el Hijo de Dios. Y Jesús tiene consigo un pergamino, un rollo, que va a leer la palabra de Dios, va a leer la Biblia en el Antiguo Testamento. Lo desenrolla y esto quedó registrado en Lucas 4, 18 al 19. Y dice: el Espíritu del Señor Jesucristo, leyendo lo que se sabía evidentemente de memoria. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Si se hubiera detenido hasta ahí, todos hubieran pensado: claro, está citando al Antiguo Testamento, ahí está la promesa, vamos a orar porque esto suceda en nuestros días, porque queremos ser testigos de aquellos milagros. Pero Jesucristo va a seguir y miren lo que va a pasar. Imagínense a Jesús ahí sentado, ahora va a enrollar ese libro y va a pasar lo siguiente, Lucas 4, 20 al 21. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. No se escuchaba ni un clavo caer. Y él comenzó a hablarles. Han de haber dicho: pues si ya acabó de leer, ¿qué más nos tiene que decir? Y escuchen estas palabras: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Jesús estaba diciendo quién era. Lo tenían frente a frente. Yo me imagino que más de uno ha de haber empezado a hacer memoria: ¿dónde dejé todas mis piedras por si hay que matar a alguien esta mañana? Porque las necesito ahorita. ¿Cómo se atreve esta persona a decir estas cosas y hacer estas declaraciones? Porque cómo les gustaba acusarlo, ¿verdad? A pesar de cuánto habían investigado, a pesar de todo lo que habían leído, a pesar de cómo habían hurgado en la Biblia, cuando lo tuvieron frente a frente, no lo reconocieron. No supieron identificar a ese bebé. Le dieron la espalda, lo criticaron, lo juzgaron, se apartaron de él y luego lo crucificaron. Eso le hicieron a Jesucristo. No lo pudieron reconocer. Y esto es sumamente importante para todos nosotros hoy. Porque a lo mejor cuando tú escuchaste el título de este mensaje y empezamos a hablar, muchos de ustedes pudieron decir: pues yo sí sé quién es ese bebé. Yo conozco a Dios. Yo puedo decir quién es Él, pero ¿realmente lo sabes? ¿Realmente tu vida habla por medio de sus actos acerca de tu fe? Esas son las cosas que tenemos que traer a colación hoy. en las que tenemos que pensar seriamente, porque no te estás jugando ni más ni menos que el destino de tu eternidad. Jesús está leyendo el plan de Dios en esas escrituras para el Mesías y les está diciendo: hoy se cumple esta escritura enfrente de ustedes. Todo lo que estaba prescrito para que el Mesías realizara, todo se cumplió. Eso es precisamente lo que Jesús dijo con sus últimas palabras: consumado es. Todo se ha llevado a cabo. He cumplido con mi misión. Consumado es. Vamos al último punto en tu programa. El Antiguo Testamento revela que el Dios de las Escrituras está encarnado en Jesús. Mateo inicia su evangelio describiendo a Jesús como el Cristo, ¿no? Y aquí déjame hacer un paréntesis, porque a lo mejor a ti te pasa lo mismo que a mí me pasaba cuando estaba chiquito. De repente iba a la iglesia y el pastor empezaba a hablar de Jesús. A medio mensaje estaba hablando de Cristo, luego hablaba de Cristo Jesús, luego de Jesucristo, y luego yo ya estaba hecho pelotas. No decía Jesús, Cristo, Cristo, Jesús, ¿y de quién están hablando? Bueno, Jesús es el nombre evidentemente de Jesús, y Cristo es un título que quiere decir Mesías. Pero el Mesías no era conocido como un título divino. De hecho, los judíos no necesariamente esperaban que el Mesías fuera Dios de manera literal. Pero ¿saben qué está haciendo Mateo? Lo que está haciendo Mateo es demostrar que Jesús es Dios. Jesús caminó entre nosotros haciendo y diciendo cosas que solamente podía hacer Dios. Veamos un par de ejemplos. En Mateo 11 resulta que Juan está en la cárcel y Juan le va a mandar a preguntar a Jesús: ¿eres al que esperamos o necesitamos buscar a alguien más? ¿Qué contesta Jesús? Jesús a su forma no dice sí, ¿no? Jesús empieza a hacer que la gente piense, ¿no? Y eso me encanta, porque Jesús dice lo siguiente: pues vean lo que está pasando. Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos escuchan, los muertos se levantan. ¿Saben qué está haciendo Jesús? Jesús está recordándoles lo que Dios les dijo en Isaías 35. Isaías 35, 4 y 6 dice: se abrirán entonces los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. ¿Qué les está diciendo Jesús? Nuevamente les está afirmando que Dios está ahí. Diciendo: Juan, ¿qué no ves? Juan, ¿qué no oyes? ¿No sabes todo lo que está pasando? Esta profecía se está cumpliendo en mí, está diciendo Jesús. Jesús no necesitaba una campaña de marketing, ¿no? Que lo anunciara: ha llegado el Mesías, ¿no? Y carteles por todos lados y un montón de reels y publicidad. No. Él lo único que hacía era apuntar a las Escrituras, porque ahí está la verdad y porque ahí la gente podía encontrar la comparación de lo que se había prometido y lo que estaba sucediendo. Después vamos un poquito más adelante a Mateo 28, donde Jesús claramente se identifica como Dios. Y Él dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esto lo estamos escuchando de labios de Jesús resucitado. Y son palabras que se citan en Deuteronomio 4:39. Dice: reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Jesús ha dicho: toda la autoridad del cielo y de la tierra se me ha dado a mí. Fíjense, le está diciendo a sus discípulos: ustedes ahora ya saben quién soy yo, pero el mundo todavía no lo sabe. Así que vayan y hagan discípulos en todas las naciones. El Nuevo Testamento afirma que el Dios que se presentó en el Antiguo Testamento es el Dios que ahora vemos en Jesús. Jesús es la historia, Jesús es la promesa, Jesús es la misión, Jesús es la vida en abundancia, Jesús es la vida eterna, Jesús es Dios mismo. Es por eso que los pastores, cuando se les apareció este ángel, salieron corriendo a ver a Jesús. Querían verlo con sus propios ojos. Querían rendirle su corazón, querían confirmar lo que tanto habían esperado, porque ellos lo reconocieron. La pregunta aquí es para ti: ¿tú qué vas a hacer? Jesús es el Mesías que vino a morir por ti, el Hijo de Dios. ¿Vas a aceptar la salvación que Él te da? Mira, ese Salvador que es Jesucristo no tiene sentido para ti si no entiendes el inicio de la historia. si no comprendes literalmente que nosotros nos rebelamos contra Dios, que caímos, si no comprendemos que Satanás efectivamente logró su objetivo de la que las personas persigan a la creación en lugar de al Creador, necesitamos estar convencidos de que necesitamos de un Salvador. Pero hay gente que va por la vida y no se da cuenta de esto, o bien está confundida. El jueves, en una de las múltiples posadas de Comunidad de Fe, donde se promete que uno suba considerablemente de peso, tuve la diosidencia, porque son cosas que Dios propone. Fuimos a visitar Jenny y yo a una de las múltiples posadas y terminamos en una posada muy, muy bonita cerca de los niños que juegan fútbol, ¿no? Y ahí me encontré en la mesa con un matrimonio. Y este matrimonio, el señor empezó a platicar conmigo y me empezó a preguntar algunas cosas acerca de cómo habíamos llegado a la iglesia, cómo nos habíamos convertido, cómo habíamos empezado a trabajar. Y yo también le empecé a preguntar a él algunas cosas, ¿no? Y él rápidamente me empezó a contar un poquito de su testimonio, un testimonio muy bonito, lo voy a tratar de sintetizar de la mejor manera, pero resultó muy impactante para mí porque él me dijo que en algún momento de su vida se dio cuenta junto con su esposa que su hijo, que en aquel entonces era un muchachito, empezaba a consumir marihuana. Y me contó que pues se dieron cuenta, que lo confrontaron y como muchos jóvenes dicen, pues le echan la culpa al amigo, ¿no? Es de mi amigo. Pero que ellos sabían que pues no era del amigo, que se fueron dando cuenta que este jovencito pues seguía consumiendo y lo que al principio pues no parecía ser un problema, con el paso del tiempo se convirtió en un grave problema. Su hijo tenía desarrollada ya una adicción a la marihuana y con el paso de los años pues la marihuana dejó de ser un problema mayor para que empezara un problema mucho mayor y empezó este muchacho a consumir drogas mucho más fuertes hasta que tiene un problema muy duro de adicción. Él en algún momento fue a casa de sus familiares y expresó su sentir ahí en medio de todos ellos y dijo algo como lo siguiente, quejándose triste, les dice: pero no entendemos por qué nos está pasando esto, pues si todos somos hijos de Dios, ¿no? Y él me dijo algo muy interesante, me dice: en esa ocasión había en esa reunión uno de mis sobrinos. Mi sobrino se puso de pie y con mucho amor y con mucho respeto, porque se lo expresó, me dijo: tío, te tengo que decir esto con mucho cuidado y con mucho cariño, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces me dijo él, yo como tío, ¿no? Dije: ¿cómo que no todos somos hijos de Dios? ¿No? Enojado, molesto. Dijo: no tío, no todos somos hijos de Dios. Dijo: a ver, ¿por qué dices tú que eres hijo de Dios? ¿Conoces a Dios? Sí, yo conozco a Dios. ¿Y conoces a Jesucristo? Pues he escuchado de él. Pero ¿tienes una relación con Jesús? ¿Cómo? ¿Conoces a Jesús? ¿Has leído a Jesús? ¿Has leído la palabra de Dios? No. Entonces, tío, no porque digas que eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Necesitas invitar a Cristo a vivir en tu corazón y a ser transformado por Él. Y le empezó a dar el plan de salvación y le empezó a platicar acerca de varios versículos y lo llevó hasta que él decidió confesar con su boca a Jesús como su Salvador, a Jesús como el Hijo de Dios, entregarle su vida. Y ahí empezó el viaje, este viaje del que estamos hablando. Decidió subirse a ese tren, pero no se subió solo. Decidió subir a su familia. Al día siguiente, su sobrino lo invitó a la iglesia a la que él asistía y fue él junto con su esposa. Empezaron a conocer más de Jesucristo, empezaron a entender muchísimo más acerca de la palabra de Dios y entonces él dijo: claro, aquí está la solución. Empezó a platicarle a su hijo acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca de lo que él podía hacer en su vida, y por medio de la iglesia lograron encontrar un centro de rehabilitación que era muy bueno, que tenía buenos principios cristocéntricos, y este muchacho decidió entrar a ese centro de rehabilitación por voluntad propia. El programa empezó a hacer efecto en él y eso fue un antes y un después. Ese querido tío sacó su celular en ese momento, aquel jueves, hace unos días apenas, y me dijo: te quiero mostrar esta imagen. Encontró una fotografía y me dijo: mira, este es mi hijo antes y este es mi hijo después. Su hijo de antes estaba consumido por las drogas. Al lado de su hijo en esa fotografía estaba su mamá con una cara destrozada, triste, consumida por el dolor de su hijo. Su hijo totalmente delgado, chupado por la adicción, en muy malas condiciones. Desliza el dedo y me muestra la siguiente fotografía. Me dice: este es mi hijo ahora. Su hijo casado, con dos hijos, barbón, guapo, gordito. Hay un antes y un después. ¿Un antes de qué? Un antes de que ese jefe de familia aceptara a Cristo en su corazón. ¿La batalla ya terminó? Claro que no. La batalla sigue hasta que estemos en presencia del Señor. Pero mientras tanto, hay un antes y un después. Ayer me encontraba en otra posada. Y la líder del ministerio dice de repente, de manera muy improvisada: hay un testimonio que queremos compartirles. Y llama a uno de los miembros de su equipo y le dice: compártele lo que acaba de suceder. Resulta que esta familia, que también conocemos y queremos mucho, que es parte de la iglesia desde hace muchos años, ahora tienen una adolescente que conocimos desde que era niña, y esta adolescente ahora está participando para, aplicando para entrar a una universidad en Estados Unidos, y la universidad le pidió un ensayo que hablara de su familia. Y tenía que contar pues cosas relevantes a su familia, el apoyo de la familia y todo lo demás. Y entonces parte de este ensayo dice lo siguiente: palabras de esta adolescente: yo era una niña que quería en el fondo de mi corazón que mis papás se volvieran a querer. Y oré con todas mis fuerzas para que esto pasara. ¿Por qué estaba orando por esto esta niña? Porque cuando era una niña, en su casa había una enorme problemática, había mucho dolor y mucho sufrimiento. Ella vivía en medio de una violencia extrema, verbal y física, porque sus papás, no lo digo de manera figurativa, se daban hasta con el sartén. Había cosas volando siempre en esa casa. Había infidelidades, había golpes, había humillaciones, y había una niña en medio de todo esto. Y esa niña le oraba a Dios para que sus papis se volvieran a querer. Más adelante en ese ensayo, esta adolescente ahora dijo: Dios tomó algo destruido y lo transformó. Un antes y un después. Ahora sus papás sirven en la iglesia juntos, sirven como una familia cristiana, trabajan juntos, tienen una familia cristiana y funcional con problemas como tú y como yo, pero que su corazón está apuntando siempre a Jesús. Hay un antes y un después. Vamos a escuchar un poquito del coro con el que cantamos hace rato, porque esas palabras son verdad.
Si buscas la libertad, se encuentra en Jesús. Si buscas amor real, se encuentra en Jesús. Y no hay nadie más que pueda salvar. Si buscas la libertad, se encuentra en Jesús. Si buscas amor real, se encuentra en Jesús. Y no hay nadie más que pueda salvar. Si buscas la libertad, se encuentra en Jesús. Si buscas amor real, se encuentra en Jesús. Y no hay nadie más que pueda salvar. Cristo me dio su Espíritu. Vivo está en mí esa gracia que me perdonó. Es la misma que me adoptó. Su Espíritu vivo está en mí.
Esa gracia es la gracia que nos perdonó y es la misma que te adoptó. Lo que estamos buscando está en Jesús. No hay otro camino al Padre. Hay un antes y un después. ¿Quién es ese bebé? Ese bebé es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra con una misión: la de entregar su vida por amor de todos aquellos quienes le aman. No te esperes un año más. Ríndele tu vida hoy. Hazlo de verdad. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre porque en ti encontramos todo lo que necesitamos. Gracias Señor por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Gracias Padre porque solamente a través de Él y por medio de Él podemos tener acceso a ti y podemos gozar de una vida eterna a tu lado. Gracias Padre por el Antiguo Testamento, porque está lleno de tesoros, de pepitas de oro, de profecías que no hacen más que confirmar que Jesucristo es tu Hijo, es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. Ayúdanos, Padre, a poner toda nuestra confianza en Él por el resto de nuestros días. En el nombre hermoso de Jesucristo. Amén.